En resumen, desde La Paz, Baja California Sur, con la voz de la verdad, Giovanni Carlos.
Ya estamos de regreso, son las 6 de la tarde con 20 minutos. Estamos en vivo en ese momento y en esa cabina me acompaña el diputado del Partido del Trabajo, Camilo Torres Mejía, quien regresa. Ya en alguna ocasión platicamos hace algunas semanas sobre su primer informe legislativo como diputado por Baja California Sur, y en esa tarde ya estaremos hablando de otro tema. Es la campaña que inicia el día de mañana, es el arranque de campaña de sensibilización y conocimiento del código del bastón blanco, pues el cual se hace con el objetivo de coordinar esfuerzos que beneficien la inclusión de las personas con discapacidad. Y sobre eso estaremos hablando esta tarde con el diputado. Diputado, bienvenido por segunda ocasión a esa cabina en resumen.
Gracias, Giovanni, aquí a tus órdenes, a las órdenes de todos tus radioescuchas.
Pues hay que platicar un poquito sobre esta campaña, ya inicia mañana. Sabemos que desde el Congreso, pues parte de sus acciones legislativas es en esta comisión que encabeza, que es la comisión también de
derechos humanos,
indígenas. Exacto, derechos humanos y asuntos indígenas, ya se me estaba pasando el dato. Y bueno, ahí tiene mucho que ver también el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Mañana empieza este evento, si nos pudiera platicar un poquito, diputado, de qué trata.
Claro que sí, mira, todos los 15 de octubre es el Día Internacional del Bastón Blanco. El bastón blanco es un instrumento que utilizan los discapacitados visuales, ciegos, como los conocemos todos, ¿sí? Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se empieza a popularizar de alguna manera el bastón blanco, pues para poderse desplazar era muy complicado, era muy peligroso, ¿no? Para cualquier persona, los bastones que usaban eran los bordones, ¿no? Un bastón grandote, ¿no? Como los que se usa ahora para andar entre las piedras, en fin, o los que usan mucha gente de la tercera edad. El bastón blanco es un bastón blanco delgado, incluso se puede doblar, y es un bastón que está diseñado para que ellos puedan moverse, ¿no? Y aprenden a moverse con este bastón. Este bastón les ayuda a detectar cualquier obstáculo.
¿Es ese bastón el tradicional, el flexible?
Sí, el tradicional, ajá, el que vemos delgadito, ¿no? Uno que trae uno delgadito, que pues tiene una extensión más, claro, o menos larga, y llega más o menos hasta el pecho, porque con eso permiten ellos tener como un metro de distancia para ir detectando cualquier tipo de obstáculo, y cuando llegas a una banqueta, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí la idea, ¿cómo se llama?, es empezar una campaña para que todo el mundo conozca, ¿no?, lo que es el bastón blanco. El bastón blanco tiene varias peculiaridades, pero una cuestión que es muy importante.
Las posiciones, ¿no? Tiene mucho,
sí,
que ver.
Sí, las posiciones, porque es, también para ellos es una manera de comunicarse.
Exacto.
¿No? Entonces, platicando con varios de compañeros que tienen esta discapacidad, ¿no?, nos decían, necesitamos que la gente sepa, que conozca qué es lo que queremos decir con nuestro bastón. Entonces, son tres posiciones muy básicas, ¿no? Cuando está completamente horizontal, ¿no?, y paralelo al cuerpo, y están esperando ahí, no requieren ningún apoyo, no están solicitando alguna ayuda, simplemente están esperando a algún familiar, a algún amigo.
Así,
¿no?,
es.
Cuando lo ponen en una posición de 45 grados, es que quieren subirse al transporte público o requieren algún tipo de ayuda para identificar algo, ¿no? A lo mejor una casa, un comercio.
Exacto, preguntar, ¿no? Orientar un poco.
Entonces, lo que piden ahí es orientación, y es particularmente para el transporte, para que uno se acerque con ellos y le diga a qué ruta va. Sí, pues ellos no tienen otra manera de hacerlo,
claro,
si no lo ayuda alguien, ¿no? Entonces, la idea es que cualquiera de nosotros lo hagamos cuando lo veamos, ¿no? Y cuando el bastón blanco está en 90 grados, ¿no?, completamente vertical, sí, significa que van a cruzar la calle, y también para ello requieren que alguien se acerque para que le diga ya cuándo puede pasar, que ya no vienen los vehículos o que los vehículos ya se pararon, ¿no? Entonces, son las tres posiciones básicas del bastón blanco, y nos dimos cuenta que nadie las conocemos.
No, realmente todos las desconocen.
Realmente todos las desconocemos. Entonces, lo que hicimos fue, platicamos con el señor gobernador, le comentamos esta inquietud que había, y con una muy buena disposición, sí, nos pusimos a trabajar. ¿A quién puso el señor gobernador? A su esposa Gaby, ¿no? El DIF es quien va a coordinar todos los esfuerzos de una campaña que inicialmente va a ser una campaña de un año, que la tenemos dividida en tres etapas. La primeros 4 meses, o sea, va a ser de 4 meses cada una. Los primeros 4 meses son específicamente para difundir esta situación y sensibilizar a la gente de cómo se debe uno de acercar con una persona ciega, ¿no?
Claro.
Hay algunas características muy sencillas, ¿no? Bueno, la primera es que no tengamos pena, que no sintamos que es una persona diferente. O sea, son personas igual que nosotros, simplemente no ven, ¿no? Entonces, lo que necesitamos pues es acercarnos con naturalidad con ellos, ¿no? Por otro lado, cuando comentamos con ellos, utilizar palabras que orienten, ¿no? A la izquierda, a la derecha, adelante, atrás de ti, en fin, ¿no? Porque somos muy dados a decir, no, pues allá.
A cometer errores, ¿no? A la hora de hablar o decirle a una persona con debilidad visual, se sigue usted tres cuadras, ¿no? Y nosotros estamos viendo tres cuadras como un referente, pero esas personas tienen otro tipo de condiciones para desplazarse.
Entonces, tratar de buscar el lenguaje muy descriptivo para cuando uno haga alguna orientación o alguna observación. Por otro lado, cuando uno llega a platicar con ellos, pues decir el nombre de quién es o el nombre de la persona a la que vamos, con la que vamos a platicar, si lo conocemos, ¿no? Si sabemos su nombre, para que sepa que nos estamos dirigiendo a él. En ocasiones, agarrar la mano para que pueda, para saludar, hay que tomarle la mano para poder saludar. Claro. En fin, son detalles que uno tiene que ir poco a poco ir conociendo, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Fundamentalmente, para esto hay una gran disponibilidad, ha habido de todas las dependencias, ¿no? Estamos hablando, obviamente, empezando por el DIF, por la señora Gaby, ¿sí? Una señora muy chambeadora, ¿sí? Muy ejecutiva. Entonces, hemos estado trabajando con ella y estamos trabajando, pues, sector salud, seguridad, tránsito municipal, compañeras y compañeros del sector privado, ¿no? Está la Coparmex coordinando las diferentes instancias de empresarios, ¿cómo se dice? Comerciantes, restauranteros, etcétera, es que vamos a entrar en esta etapa. Entonces, ahorita vamos a iniciar, van a empezar a ver a partir del día de mañana, que vamos a iniciar mañana en punto de las 9 de la mañana en el Mercado Madero.
Aquí por aquí tengo la dirección.
Sí, en el Mercado Madero, ahí en el crucero donde está el Mercado Madero, ahí vamos a iniciar en punto de las 9 de la mañana. Entonces, la idea es que las instituciones van a empezar a poner pósters para que todo el mundo vaya conociendo la posición, estas tres posiciones, algunos textos que nos ayuden a sensibilizarnos de cómo acercarnos a ellos y no ser indiferentes.
A las 9 de la mañana, ¿no? 9 de la mañana, aquí tengo el dato, 9 de correcto. La mañana, es correcto, Mercado Madero, degollado entre Cerdán y Revolución. Así es, mañana a las 9.
Así es, ¿no?
Ahora, aquí me surge una duda, entiendo perfectamente que nos hace falta, pues a los ciudadanos, tener mayor conocimiento de cómo se utiliza el bastón en el lenguaje, ¿no? De personas con debilidad visual, débiles visuales hacia nosotros, porque cuando lo colocan de esta forma que describe el diputado, algo nos están tratando de decir. Pero, por ejemplo, me preocupan algunos temas como el chofer del transporte público, ¿no?
Sí.
Ese es un problema, o bueno, es uno de los puntos a combatir. Que los choferes se apliquen, ¿no? Uno. La otra, que los policías sepan también cómo se utiliza este lenguaje, porque estamos viendo en la zona centro, quizás no es grande el registro de personas que se desplazan por la ciudad. También tenemos los problemas que usted ya ha referido en algunas ocasiones. Las mismas banquetas no permiten que una persona con discapacidad visual o débiles visuales se desplacen. Entonces, muchos de ellos que tienen familias se desplazan en vehículos, son asistidos. Los que no son asistidos, entonces aquí tenemos que concientizar al transporte público, a los choferes, a los mismos policías, pero sobre todo ya a la ciudadanía en general. Aquí viene la duda, ¿cómo le van a entrar a este tema de la difusión?
Sí,
¿no será algo que se va a morir en una semana?
No, porque ya tenemos, o sea, nosotros estamos trabajando en primer año y además seguirlo permanente. Eso es lo que hemos estado comentando, haciendo, y obviamente pues le vamos a dar un seguimiento, ¿no? Incluso marcamos para hacer evaluación. En el caso de tránsito, ¿no? También se acordó ahí con los de tránsito para que se les den, como los choferes tienen que permanentemente estar yendo por alguna situación particular, a veces es refrendos, a veces son
sí, claro,
por diferentes razones. Entonces, en esos, cuando los tengamos juntos, vamos a hacer talleres con ellos, ¿no? Vamos a estar. Ellos nos comentan que de por sí ya lo hacen, pero comentábamos, bueno, que no hemos tenido los resultados que quisiéramos con ellos. Entonces, bueno, se trata de ir buscando la sensibilización cada vez más y más, ¿no? O sea, estar achacando, ¿no? Aparte que, bueno, como primera etapa, ¿no? nosotros entendemos que una vez que pasemos una etapa de sensibilización, de que todo el mundo lo conozca, que la raza empiece a actuar en consecuencia, pues después ya se deben de tomar medidas coercitivas, pero esa va a ser la última etapa, ¿sí? O sea, ¿qué medidas se van a usar? Porque dentro de esto también, o sea, no nomás están los choferes, te puedo poner ejemplos, todos. ¿Y por qué digo todos? La ley dice...
Sí, pues todos a la hora de manejar somos un peligro.
No, pero te voy a poner un ejemplo. La ley de inclusión dice, desde hace ya muchos años, que todos los inmuebles públicos, todos, sean privados o sean del sector público, deben de tener pintura de esta rugosa para que los ¿cómo se llaman? Los discapacitados visuales.
¿Algo así?
Sí, es como rugosa.
La cinta... Como la cinta que vemos en algunas escaleras, algo así, ese tipo de textura.
Es un poquito todavía más rugosa para que el bastón lo sienta.
Okay.
Y es una guía, y incluso tiene canalitos. Y
es una, ¿se imagina un débil visual en un bache?
Sí, entonces por eso, pero simplemente, por ejemplo, en los comercios, como decías, sí, muchas veces te llevan, pues no te pueden dejar ahí.
Claro.
Sí, porque hay muchos lugares, bueno, otra cuestión que decías ahorita, que decías que son pocos realmente, en efecto, son pocos los que vemos, pero ahí te va el dato. En el estado hay 30,000 discapacitados en el 2010, ahorita
la ciudad,
no, discapacitados general, okay. ¿Sí? De esos el 25% son visuales.
Okay.
¿Sí? El 25% de los discapacitados que tenemos en el estado son visuales. Me decía un compañero que usa silla de ruedas, que ahora ya vemos más gente con silla de ruedas. Dice, cuando se metieron las primeras rampas, todo el mundo, "Oye, están locos, si aquí no hay gente en silla de ruedas", y en cuanto se empezaron a poner las rampas,
se empezaron a salir. Oye,
y es lo mismo con los ciegos, ¿no? O sea, en la medida en que vayan teniendo condiciones, también son consumidores, también son gente que necesita recreación, también es gente, o sea, tienen que tener acceso a muchos espacios que no tienen acceso, y es parte de lo que todos reconocemos en estas reuniones que hemos tenido, y esa va a ser la segunda etapa, porque también estamos esperando la etapa del presupuesto para poder en el presupuesto meter para poder empezar a hacer este tipo de adecuaciones, que además lo mandata la ley, ¿no? Es una forma de incluirlos, ¿no?
Perfecto, estoy platicando con el diputado del Partido del Trabajo, Camilo Torres Mejía, y bueno, aquí, discúlpeme que tenga que matar algunos sueños, porque todos creemos que vivimos en un mundo perfecto, pero por ejemplo, diputado, está en el 8 de junio, una nota que generó Iván Gagiola, pues el gobierno de Baja California Sur inauguró semáforos peatonales audibles en La Paz.
Así
no
es.
Vimos campaña de socialización, no sabemos, por ejemplo, hay algunos semáforos que mientras están dando el pase a la gente, vehículos que pudieran dar vuelta a la izquierda, el otra área tiene el beneficio, el peatón de pasar, pero hay una falta de lógica ahí, ¿no?
Mira,
una mala difusión también para la gente de aquí, somos de rancho todavía, no sabemos cómo funcionan los semáforos audibles, ya le vamos a entrarlo el bastón.
Claro, mira, lo que pasa es que los semáforos audibles van dirigidos fundamentalmente a los ciegos,
¿sí?
No a la población en general. Entonces, en efecto, por ejemplo, el centro está desincronizado,
uh-huh.
¿Sí? Te voy a decir cuáles fueron las dos cosas que a mí me llamaron mucho a decir, oye, tenemos que hacer algo. Y ahorita te voy a decir cómo por lo menos tu servidor tiene y ha estado estableciendo mecanismos para que esto no quede en el olvido, ¿no? Sabemos que todo es perfectible, que le vamos a poder meter más cosas, que cada vez podamos incorporar más gente. ¿Qué fue lo que a mí me hizo ver esto? Primero, iba caminando yo de las oficinas del Congreso al Palacio de Gobierno, y no sé si recordarás, si recordarán los guardias de escucha, si ven las escalinatas del Palacio de Gobierno, si uno se va un poquito a la izquierda, hay como un corredor que no tiene salida.
Uh-huh.
Es como una, bueno, ahí había dos ciegos. Alrededor entre el pasillo y las escalinatas había más de 20 gentes. Había dos ciegos que estaban desconcertados porque, perdón, ellos pensaban que iban a salir a algún lado y no había salida. Nadie se movía. O sea, te lo juro, yo dije, me extrañó que nadie les fuera a orientar. Ya me bajé yo y los llevé, iban a finanzas. Entonces eso a mí se me hizo, o sea, me causó sorpresa, no enojo, me causó así como que, como cuando te sientes mal, ¿no? O sea, me
es
sentí
que algunos,
mal. Porque nadie se movió, nadie, ya tenían un rato ahí.
No, y además algunos ciudadanos sienten como pena, ¿no? De tocar el hombro de la persona, el débil visual y poderlo orientar, ¿no?
Exactamente, porque no estamos sensibilizados y no sabemos cómo. Y no sabemos cuándo, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de la primera parte, que todos vayamos sensibilizando, vamos a hacer, bueno, ahorita van a empezar a ver en los bancos, en las dependencias donde hay pantallas, van a estar viendo que va a entrar un anuncio con las tres posiciones y con algunos textos que busquen que la gente sepa cómo acercarse, ¿no? O sea, como decías tú al principio, no se conoce, si no se conoce, pues claro, también la gente es complicado y hay varios estereotipos, ¿no?
Oye, diputado, además también sería importante que presionaran ustedes a los propios ayuntamientos. Por ejemplo, vemos el caso de la empresa Pulirex, la cual no ha terminado los puentes peatonales que tenía que hacer, pero el último que se aventó fue el del Tecnológico, donde los señorones se aventaron un puente con escalera, ya no lo quisieron hacer de rampa que porque encarecía esto, pues el costo. Y hay otros puentes que no sé, aquí en La Paz, que entiendo perfectamente que es trabajo de los regidores, pero también ustedes en el Congreso deberían de blindar entonces los derechos de las personas en un tema de inclusión para que no se construyan puentes con escaleras. Ya son prácticamente, no son funcionales, pues una madre con carriola no puede cruzar la Forjadores, por ejemplo. Sí. Una persona con silla de ruedas no puede cruzar la Forjadores sin riesgo a ser atropellado, ¿no?
Sí, ahí más bien yo creo que se está trabajando en la ley de movilidad, ¿no? Uh-huh. La famosa ley de movilidad, y ahí es donde se debe de incluir. Yo tengo un punto de vista, yo creo, pero bueno, no soy ejecutivo y bueno, tendríamos que entrar a todo un debate y todo un análisis. Yo creo que lo que tenemos que meter son semáforos peatonales. O sea, el peatón no tiene un tiempo para cruzar, ¿no? Y yo creo que con eso sería más que suficiente, no necesitas para que...
Sí, porque uno luego le tiene que andar calculando, a ver, todavía alcanzo.
Y luego los puentes son para mucha gente, por una persona de tercera edad que tiene dificultades para caminar, no puede subir un puente de esos, ¿no?
Claro, una persona con obesidad mórbida,
por ejemplo, tampoco podría subir. Los de rampas, pues te avientas como 4 cuadras antes de llegar arriba y luego cruzas y luego otras 4 cuadras para bajar, ¿sí? O sea, el semáforo peatonal es lo más práctico, ¿no? O sea, que también hubiera un semáforo para que el peatón tenga su derecho de paso. Con eso
solución. Sí, no, eso pero estamos, bueno, totalmente ahí a favor. Le damos, es que aquí vienen muchos temas interesantes, sí, para la gente que nos escucha, porque también está el puente de Soriana en Plaza La Paz. Ajá. donde la gente pasa por debajo del puente. Y si hay un accidente, bueno, aquí también el automovilista, ¿no? Si desgraciadamente se arrolla una persona, ahora sí, ¿quién tiene la culpa? El que pasó por debajo del puente cuando tenía una alternativa vial. Pero bueno, son temas muy importantes. La invitación, sí, es mañana, diputado, mañana empieza esa campaña.
Mañana en punto de las 9 de la mañana, ¿no? Ahí en el Mercado Juárez.
Mercado Madero.
Madero. No sé por qué traigo Mercado.
Ya de ahí nos vamos al Mercado Juárez.
De ahí nos vamos.
Mercado Juárez no es el de Mazatlán, diputado, no es lejos, ¿no?
Un poquito desviado del lugar, ¿no? Pero entonces, bueno, la idea es, mañana a las 9 vamos a iniciar, vamos a hacer varias actividades a lo largo del mes, vamos a estar coordinando acciones, vamos a estar abiertos a propuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la siguiente etapa, pasando los primeros 4 meses, empezamos también a una etapa con los empresarios para la inclusión en el trabajo, con lo que decíamos de que haya instalaciones para que haya mejor movilidad para los débiles visuales y dar reconocimientos y demás. Y la última etapa es empezar también a meternos ya de más a fondo con la experiencia que vayamos acumulando en la cuestión de las legislaciones, de los reglamentos, ¿no? Para lograr también, como decimos a veces, poderle poner dientes a quien en un momento dado no quiera, pues ya se pase, ¿no? O sea, claro, nosotros entendemos que sí, no se, de la noche a la mañana no se debe hacer, se debe explicar pacientemente, como ya algunos autores por ahí, explicar pacientemente de qué se trata, por qué es importante, ¿sí? Y con esto lograr al rato que pues, los ciegos puedan andar caminando y puedan...
Se identifiquen perfectamente, ¿no? la zona, ¿no? Por lo menos sí, en los primeros cuadros donde circulan.
Sí, en los lugares donde pueden moverse, pueden, claro, hacer algunas actividades y demás, y no hay ningún problema, ¿no? O sea, entendemos que no se trata que van a caminar toda la ciudad, ¿no?
Claro.
Pero sí hay lugares, ¿no?
Los más recurrentes, ¿no? Los,
sí,
bancos,
y además los otra cosa que es importante, que va en esto de que no quede en el olvido, que es un poco también lo que está, recordarás la campaña que hicimos de rampas, ¿no? Entonces, no ha quedado en el olvido, ¿por qué? Porque establecimos reuniones mensuales con el municipio. Ya tuvimos, después de que entregamos el catálogo, ya tuvimos una primera reunión, ahí vimos los avances que están haciendo, y están haciendo una serie de propuestas para ir, primero, para que no se vuelva a construir ningún... ¿cómo se llama? Ningún nuevo fraccionamiento, que no se vuelvan a construir nuevas calles sin tomar todas las medidas para que las rampas estén bien hechas, para, exacto, que no haya obstáculos en las banquetas que impidan el libre acceso de la persona con discapacidad, que insistimos, no nomás es para los que tienen alguna discapacidad, sino para la gente también de tercera edad, los claro. que vienen con
carriola. No, pues es el derecho universal, ¿no? De transitar libremente por la vía pública.
Exactamente. Entonces, sí estamos, sé que no se puede solucionar todo, y yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero bueno, estamos buscando que se hagan buenos esfuerzos, estamos coadyugando y tenemos el compromiso de coadyugar también en los presupuestos que se van a autorizar. Sabemos que es una situación de crisis, que es más importante y demás, pero que podamos hacer un esfuerzo importante todos, ¿no? Entonces, también, como te comentaba, así como tenemos estas reuniones mensuales con el ayuntamiento que se han estado convocando, van los compañeros de las sillas, los representantes de varias organizaciones de silla de ruedas, para irle dando seguimiento. Y quiero decirte que la verdad, o sea, que por lo menos atención ha habido, ¿no?
Claro.
Ha habido atención y cada vez hay más sensibilidad en las autoridades, ¿no? Tú sabes que yo he sido muy crítico con la actual administración en muchas cosas y sigo siéndolo, ¿no? Yo quisiera todavía que sean más, pero no puedo negar y es real. O sea, que cuando han tenido una trabajo, gran disposición, ¿no? Y estamos chambeando, ¿sí? Y le estamos echando ganas. Entendemos una serie de bemoles que nos dicen, pero incluso ya vamos, se van a empezar a hacer las primeras calles como tipo, modelo, ¿no? Que cómo tienen que construirse de aquí en adelante. Y vamos a buscar algunos lugares donde realmente el esfuerzo que se haga sea un esfuerzo para que se pueda beneficiar a un buen grupo, ¿no? Porque tenemos un chorro de necesidades particulares. Tu servidor ha hecho como unas 6-7 rampas de personas en lo particular que nos lo piden. Si nos esperamos a ver a qué
claro.
pues es muy complicado, ¿no? Hay muchas necesidades particulares que esperemos poco a poco también las ir atacando, que es el acuerdo, pero también ir buscando los lugares donde podamos todas las autoridades que están, te hablo de CEPUY, te hablo obviamente el municipio, ¿no? Que todas las competencias que tienen ellos en estas dos cosas, ¿sí? Y entonces con la Comisión Federal de Electricidad, que ha estado también muy abierta a todo esto, está sacando presupuesto para el año que entra a quitar más postes de los que ya han quitado, tanto en Los Cabos y algunos que ya empezaron aquí en La Paz. Entonces, el chiste yo creo que de aquí es que no se deje, ¿no? O sea, que haya alguien que le dé seguimiento, ¿no? Entonces, yo he iniciado estas proyectos, he empujado para que se den a encontrar buena respuesta, y lo que hacemos es no aflojar, ¿no?
Claro.
O sea, seguir permanente, seguir terqueando, como dice uno, y va encontrando, ¿no? Afortunadamente la posición en la que tenemos ahorita nos permite de alguna manera que te hagan caso, porque luego lo tenemos clarísimo como ciudadano común, no, ni te pelan, ¿no?
Sí, claro. Bueno, pues esta tarde platicamos con el diputado Camilo Torres Mejía. Diputado, ¿algún punto de contacto, alguna forma de contacto inmediato que tengan algunas
bueno,
personas que deseen comunicarse con usted?
Sí, tenemos página, ¿no?
¿Cuál es?
En la red es Camilo Torres Mejía.
En Facebook.
Sí. Y tenemos, bueno, mi teléfono en donde pueden comunicarse.
Teléfono de gestión.
612-16-7-86-40, ¿no?
Ok, pues ahí están los puntos de contacto. Recuerda que esa entrevista en unos minutos más la podrá escuchar en nuestra sección de podcast. Es el diputado Camilo Torres Mejía. Mañana acompáñenlos si usted quiere conocer más de cerca esa campaña de sensibilización para el código del bastón blanco. Claro. Si usted no tiene la oportunidad de asistir, no se preocupe, también los medios de comunicación nos estamos sumando a esta campaña. Nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos directamente con la sección de deportes. Son las 6 de la tarde con 44 minutos.
Vivimos en un estado propenso a...